y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Siervos de Dios, la trompeta tocar, pronto Jesús volverá. A todo el mundo las nuevas llevar, pronto Jesús volverá.
Hola, qué alegría saludarte y darte la bienvenida a Verdades, aquí en la TV Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Bienvenidos también a ustedes que nos están escuchando a través de las ondas de la radio Nuevo Tiempo en todo Sudamérica. Casi 200 radios en todo Sudamérica están transmitiendo también la señal de la esperanza, la voz de la esperanza. Y queridos, aquí estamos entonces para comenzar nuestro programa del día de hoy, también saludando a nuestros amigos que se encuentran viéndonos a través de internet. Quiero decirles que este y otros programas están también en nuestra plataforma NT Play. Ustedes pueden ver aquí el link que está apareciendo aquí en la pantalla y de esa manera ntplay.com van a poder bajar y ver, mejor dicho, ver, más de que bajar, van a poder ver este programa y otros programas. Y hablando de programas, quiero también mencionarles que están nuestros programas diarios, Este Día con Dios, que ustedes pueden recibir en su celular. Tenemos dos opciones. La primera de las opciones es que puedes recibirlo a través de Telegram. También puedes entrar a YouTube y ahí en YouTube vas a poder ver todos los días nuestro programa ahí en el canal que es Este Día con Dios, youtube.com/Este Día con Dios. Y cada día vamos a poder estar orando juntos y abriendo la palabra juntos para que Dios nos hable a través de la Biblia. Y hablando de Biblia, hoy quiero presentarte este curso bíblico que es para ti que te gusta cuidar tu cuerpo. Si eres de esas personas que eres más fitness, que te gusta hacer ejercicio, que te gusta ir al gimnasio, que te gusta salir a caminar, que te gusta comer bien, aquí tengo este material que realmente vale la pena. Lo voy a mostrar aquí en la pantalla para que lo veas. Es la revista Esperanza Nuevo Tiempo y el título de esta revista es Máquina Humana. ¿Cuál es la idea de este material? La idea es que este material llegue hasta tus manos para que puedas estudiar principios bíblicos y también principios científicos acerca de la salud. Pastor, ¿cómo hago para recibir entonces este curso bíblico? ¿Qué tengo que hacer para recibir el curso bíblico? Bueno, déjame contarte. Ahora tú puedes abrir ahí en tu celular si tienes internet o si estás ahí delante de la computadora o trae tu computadora ahí donde estás, abre una página en internet. El nombre de la página es nuevotiempo.org o escribes ahí en Google o en el buscador que estás utilizando nuevotiempo.org/escuela bíblica y vas a solicitar esta revista. Recuerda que para recibir esta revista en papel, tú vas a tener que rellenar algunos datos, ¿ok? Como nombre, apellido, de dónde eres, y entonces vas a tener que aceptar los términos y condiciones ahí para poder recibir esta revista. Tú no necesitas pagar por esta revista. ¿Por qué? Porque alguien ya pagó para que recibas este material. Esta es una inversión que estamos haciendo. Estamos pagando por este material y estamos pagando para que llegue hasta tu casa también. Y te doy un consejo, este material es nuevo, ¿tá? Si quieres ser uno de los primeros que están recibiendo este material en América del Sur, escríbenos ahora, entra a nuestra página nuevotiempo.org/escuela bíblica o nos escribes a nuestro WhatsApp +55 12 98 114 60. Lo voy a repetir. +55 12 98 114 60. Pides este curso bíblico, hay otros cursos bíblicos también que puedes solicitar, pero este tienes que pedirlo rápido antes de que se acabe, ¿ok? Antes de que se acabe, tienes que pedir este curso bíblico Máquina Humana, que realmente va a cambiar tu manera de ver y de pensar las cosas en relación con el cuerpo, la mente y el espíritu. Vamos a la música. ¿Te parece? Tenemos que comenzar entonces el programa del día de hoy. Quiero agradecerle a Henry González que está aquí con nosotros en este momento, en este día. Y él va a estar presentando una música que nos va a hacer pensar en las razones por las cuales nosotros podemos alabar a Dios. Y el título de esta música es bastante sugestivo. No sé si alguna vez te pusiste a contar cuántas razones tienes para agradecerle a Dios o para alabarlo. Pero Henry González, aquí en Verdades, él va a decir que hay 10.000 razones. Escoge una de esas razones y que ese sea el motivo para el cual dedicas tu vida para la alabanza a Dios. Henry González, aquí en Verdades, 10.000 razones.
Todo lo que soy, alabe al Señor. no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más, que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón.
Gracias, Henry, por presentarnos estas razones para alabar a Dios a través de nuestra vida. Y estaba pensando que en la actualidad muchas veces resulta evidente que la sociedad está experimentando de alguna manera una creciente división en múltiples niveles. Creo que este es un fenómeno que se está manifestando en diversas esferas, desde la polarización política hasta las disparidades económicas y sociales también. ¿Y sabes qué? Estas divisiones no solo son preocupantes en sí mismas, sino que también plantean desafíos significativos para la cohesión social y el bienestar general. ¿Qué es lo que está pasando hoy? En lugar de fomentar el diálogo y la comprensión mutua, parece que las posturas ideológicas se han radicalizado y se han creado barreras insuperables en diferentes grupos. Esta división alimenta la percepción de nosotros contra ellos. Y muchas veces se están desdibujando las líneas de comunicación y fortaleciendo los prejuicios y los estereotipos. La pregunta es, ¿qué es lo que alimenta toda esta división? Te invito para que me acompañes para ver esa respuesta a través de la Biblia y que podamos a través de las verdades de la palabra de Dios entender qué es lo que está pasando en nuestra sociedad y cómo podemos enfrentar esto. Hacemos una pausa ahora, yo te espero por aquí, voy a buscar mi Biblia, busca tu Biblia y después de la pausa regresamos para continuar con el programa Verdades. La mayor razón por la que muchos no quieren saber nada con Cristo son los propios cristianos. Una iglesia unida es lo único que nos hará resistir a los ataques de Satanás. Yo creo que hoy la cultura en la cual vivimos ha creado huérfanos espirituales, huérfanos mentales. Hay personas que creen que pueden ser buenos cristianos sin ser parte o sin siquiera asistir o ir a una iglesia local. A veces el peor ejemplo de cristianismo son los propios cristianos.
Ven a sus pies de amor, te voy a llevar ante el Señor. Yo soy un vaso de alabastro. Soy el perfume de...
Y aquí estamos, listos para estudiar la palabra de Dios. Estoy con la Biblia abierta, con corazón dispuesto para poder conversar contigo. Y gracias a aquellos que siempre nos envían algún mensaje a través de las redes sociales, comentando los programas y también poniéndose en contacto con nosotros. Muchas gracias y que la palabra de Dios continúe siendo esparcida para diferentes lugares para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar para estudiar la palabra de Dios. ¿Te parece? Ahí donde estás, por favor, inclina tu rostro y que podamos juntos pedir la bendición de nuestro Padre eterno en este momento que vamos a abrir la Biblia. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por este momento que nos regalas en tu gran amor para poder estudiar tu palabra. Y ahora, Señor, queremos encomendarnos a ti, pedirte la unción de tu Santo Espíritu, que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, para que lo que vamos a estudiar en este momento pueda ser de gran bendición y de transformación para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Sabes, hoy vamos a estar hablando un poco sobre la unidad del cuerpo de Cristo. Y vamos a estar trabajando algunos conceptos en esta temporada que estamos buscando razones para creer. Y es por ese motivo, porque estamos buscando esas razones para creer, que delante del momento en el cual estamos viviendo, necesitamos volver a la Biblia. Porque nuestra sociedad actual, yo creo que estamos siendo testigos de una creciente, como decía en el inicio, ¿no?, una creciente fragmentación en todos los aspectos de la vida. Parecería que este es un fenómeno que está siendo evidente en varias áreas. Lo vemos en la política, lo vemos en la economía, lo vemos en las relaciones sociales o las relaciones humanas, ¿no? Y parecería que estas divisiones no solo están generando preocupación, sino que también están presentando serios desafíos para la unidad, para el bienestar también de nuestra comunidad religiosa, pero también de nuestra comunidad en general. ¿Por qué digo esto? Porque parecería que hoy, en vez de promover o dar lugar al diálogo y a la empatía, las posturas se están volviendo cada vez más extremas, ¿no? Y entonces parece que se están creando abismos entre diferentes grupos, sea por una cosa o sea por otra, ¿no? Lo que es interesante es que esta polarización está reforzando esa mentalidad de ustedes por allá, nosotros por aquí, ¿no? Lo que más llama la atención es que todo esto está erosionando la comunicación y alimentando prejuicios y estereotipos. Y déjenme decirles, yo soy pastor, pero también trabajo en el área de la comunicación, que todo esto se ve agravado inclusive por causa de la tecnología y del uso de las redes sociales. Entonces, creo que es importante que no culpemos la tecnología, pero sí que intentemos ver qué es lo que está detrás de todo esto, qué está detrás de toda esta división. Y para encontrar respuestas, necesitamos ir a la Biblia, necesitamos dirigirnos a la Biblia y ver qué es lo que la Biblia tiene para decirnos. Por eso quiero invitarte para que leas conmigo 2 de Timoteo, el capítulo 3, a partir del versículo 1. Pablo escribe este texto y le escribe a Timoteo. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: también debes saber, estoy leyendo el versículo 1, voy a comenzarlo de nuevo. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Verso 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno. Y ¿sabes qué? El versículo 4 continúa esta lista, que es una lista poderosa. Poderosa en el mal sentido, ¿no? Sigue diciendo así: traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, le dice Pablo a Timoteo, evita.
a estos evita. No está Pablo describiendo en detalles a las personas promedio de nuestra sociedad, ¿no te parece? A mí me parece que sí. Yo creo que sí. Entonces, es natural que en una sociedad compuesta por este tipo de personas se vea de la forma en que se ve hoy. ¿No te parece? ¿Por qué digo esto? Porque en contraste a esta realidad y sabiendo que crecería gradualmente toda esta situación, cuando Jesús estaba a pocas horas de su muerte o estaba casi en los momentos de su muerte, Él eleva sus ojos al cielo y Él hace una oración. Él ora al Padre. Y allí en San Juan capítulo 17, versículo 23, está registrada esa oración. Y Jesús va a decir estas palabras. Él va a decir, yo en ellos y tú en mí. ¿Para qué? Y Jesús sigue orando. Para que sean perfectos, en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¡Qué oración poderosa! ¡Qué oración fantástica que Jesús hizo en ese momento! Ahora, te pregunto, ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? ¿Qué es lo que Él está queriendo decir? Él está queriendo decir que la herramienta más poderosa que los cristianos tenemos para hablar de Jesús en medio de una sociedad que está dividida es mucho mayor que grandes producciones de radio o de televisión o de eventos que hacemos en nuestras iglesias locales. Que grandes edificios de adoración, que predicadores elocuentes, que conjuntos musicales o coros, que la mejor literatura o el conocimiento teológico. Todo eso tiene su lugar. Claro que sí. Pero la herramienta más poderosa que los cristianos tenemos para hablar de Jesús en medio de una sociedad que está completamente dividida es la unidad. No es la tecnología, no es la elocuencia, no son los edificios. Lo más importante que nosotros tenemos para predicar es la unidad en Cristo. Y es a partir de esa unidad que se construye todo lo demás. ¿Por qué la unidad? ¿Por qué la unidad? ¿Sabes qué? Yo creo que las razones son varias. Podría enumerar muchas razones se me vienen a la mente ahora. Pero déjame por lo menos colocar tres razones. La primera de ellas, o la primera razón por la cual la unidad es esencial para la iglesia. Y te digo más, sin ella fracasaremos en el cumplimiento de la misión de hacer discípulos para el reino de los cielos. Es que todo esto hace que nuestros esfuerzos sean efectivos, ¿sabes? Ya que no hay mayor prueba del poder de la palabra de Dios que la unidad. Por eso en la actualidad, lastimosamente, la mayor razón por la que muchos no quieren saber nada con Cristo son los propios cristianos. De verdad. A veces el peor ejemplo de cristianismo son los propios cristianos. Triste, duro, pero real. Ahora, la segunda razón por la que la unidad es esencial para la iglesia y sin ella fracasaremos en el cumplimiento de la misión de hacer discípulos para el reino de Dios es porque la unidad produce fortaleza. Y la desunión, debilidad. Somos débiles cuando estamos desunidos. Pero una iglesia unificada exhibe la respuesta que necesita una sociedad que está dividida. Dividida por las culturas, dividida por las etnias, dividida por el sexo, dividida por la nacionalidad, dividida por los partidos políticos, dividida por izquierda, por derecha. Dividida. La iglesia no puede entrar en esos jueguitos. Porque una iglesia unificada, una iglesia unida, es lo único que nos hará resistir a los ataques de Satanás. Te dije que eran tres razones que quería presentarte. La tercera razón por la que la unidad es esencial para la iglesia y sin ella fracasaremos en el cumplimiento de la misión de hacer discípulos para el reino de Dios, es porque la unidad revela la realidad del reino de Dios. Una iglesia verdaderamente unida revela que sus miembros son serios y son serios en sus expectativas de vivir juntos en el cielo. ¿Te das cuenta de esto? La unidad en el mundo demuestra la realidad del reino eterno de Dios, donde habitaremos como hermanos, juntos, en armonía y por la eternidad. Ahora, claramente, la pregunta que surge es, ¿cómo hacemos para lograr unidad? ¿Cómo hacemos para lograr unidad? Ya que si nos miramos al espejo, y somos bien sinceros, dentro de la iglesia muchas veces llegamos a parecernos más con la condición de la sociedad actual que con el ideal de Dios para la iglesia. La verdadera unidad en la iglesia no está en la diplomacia, en la administración, ni en el esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades, aunque habrá que hacer mucho de todo esto. Claro, lo entiendo, sí, tenemos que trabajar de esa manera. Pero el punto principal, el centro de esa unidad, es nuestra unión con Cristo. Es por ahí que debemos arrancar, es por ahí que debemos comenzar. Mira, voy a buscar mi Biblia, porque quiero leer un texto contigo que está en el libro de Efesios. El libro de Efesios es un libro que el apóstol Pablo escribió. Y él escribió las siguientes frases o palabras que están registradas en el capítulo 4 del libro de Efesios, los versículos 15 en adelante. Dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es de Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este texto lo hemos leído y lo vamos a analizar un poco más también cuando hablemos de la iglesia y de lo que es la iglesia. Pero aquí quiero reforzar en el motivo, o quiero centralizarme en el motivo por el cual el cuerpo de Cristo va a tener éxito, y es la unidad. ¿Cómo nos unimos? En amor. ¿Cuál es la manera de edificar la iglesia de Cristo? En amor. Para ilustrar la forma en que logramos esa unidad, Pablo utiliza esa metáfora que acabo de mencionar, la metáfora del cuerpo. Un miembro de la iglesia es comparado con un órgano vital de un cuerpo viviente. Una parte indispensable e interconectada del cuerpo.
Pero Pablo va a decir que la cabeza de todo eso es Cristo Jesús. Ahora, para que los órganos del cuerpo realicen su propósito, tienen que estar conectados al cuerpo. Y tienen que estar bajo la autoridad de la cabeza. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo. Porque fuimos creados para tener una relación con Dios. Pero no podremos lograrlo si no estamos conectados a Él. Y si no estamos conectados con los demás, entre nosotros. Tal como sucedió, como sucedió con el ser humano en la creación. La iglesia fue hecha a la imagen de Dios. Tal como cada uno de los miembros de la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ama a los otros, así también los miembros de la iglesia deben amarse entre sí. Este amor no es algo que viene, que brota, que surge, que llega de forma natural. No. Esto es algo que solamente lo podremos encontrar, que solamente va a surgir, que solamente va a aparecer, que solamente va a venir a través del trabajo y de la obra de Dios en nuestras vidas. Déjame avanzar un poco más para que entiendas el concepto. Cuando Jesús predijo que su crucifixión atraería a todos a Él, quería decir que el poder magnético de atracción de Él mismo, el mayor de todos los que hayan sufrido, era lo que produciría unidad en el cuerpo de la iglesia. ¿Por qué? Porque el gran abismo que separa el cielo de nosotros fue cruzado por Cristo Jesús. Jesús cruzó ese abismo. Entonces hace que sea insignificante la pequeña distancia que significa cruzar una calle o una ciudad para alcanzar un hermano. ¿Me entiendes? ¿Qué quiero decir con esto? Si Cristo cruzó el universo para venir a esta tierra, para mostrar su amor por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros los seres humanos que queremos vivir en una iglesia, en unidad, debemos tener la capacidad de mostrar el mismo amor de Jesús para ir y buscar a las personas que están necesitando. El apóstol Pablo, y ya lo he mencionado, este texto bíblico, en el libro de Filipenses, el capítulo 2, los versículos 1 en adelante. Yo creo que vale la pena que podamos leer este texto bíblico. Filipenses, el capítulo 2, a partir del versículo 1 en adelante. El texto bíblico dice lo siguiente. Por tanto, Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. No busquen vuestro propio provecho, sino el de los demás. Y el texto bíblico continúa diciendo, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y cierro con el versículo 8. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La gracia de Dios no solamente nos reconcilia con Él, sino que nos reconcilia con nuestro prójimo, nos reconcilia con aquellos que están cerca de nosotros. Y esta es una verdad, esto es tan cierto, que cuando nosotros vamos a 1 Juan capítulo 4, los versículos 19 en adelante, la Biblia dice que realmente ese amor nos ha motivado. ¿El amor de quién? El amor de aquel que nos amó primero. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Pero el apóstol Juan va a hacernos pensar y él va a decir, queridos, si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso. ¿Por qué? Juan va a decir, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien nunca ha visto? Y nosotros tenemos ese mandamiento, dice Juan. ¿Cuál es el mandamiento? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Dios va muy en serio con todo esto. Dios no está jugando. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué cambio marca comprender esto en nuestra vida? ¿Cómo comprender esto? ¿O qué es lo que cambia en nuestras vidas? En el inicio yo comencé diciendo que la cultura de hoy es individualista. Motiva la independencia y no la interdependencia. Yo creo que hoy la cultura en la cual vivimos ha creado huérfanos espirituales, huérfanos mentales, creyentes o personas que como conejitos van saltando de una iglesia para otra o de una relación para otra. Personas que han perdido su identidad, no tienen identidad. Personas que no asumen responsabilidad o que no tienen compromiso. Lo que me llama la atención es que muchos creen que uno puede ser un buen cristiano. Y esto te digo, es algo que hasta me duele pensarlo. Pero repito, hay personas que creen que pueden ser buenos cristianos sin ser parte o sin siquiera asistir o ir a una iglesia local. Pero Dios no está en lo más mínimo o no está en absoluto de acuerdo con esto. La iglesia es como el salón de clases donde aprendemos a cómo llevarnos bien en la familia de Dios. La iglesia es como el laboratorio para practicar el amor generoso y comprensivo, ¿sabes? Entonces, como miembro activo de la iglesia, como alguien que participa, que frecuenta de la iglesia, uno debe aprender a preocuparse por los otros y a compartir las experiencias de los otros. Porque si una parte del cuerpo se nutre, todo el cuerpo se va a nutrir. Pero si una parte del cuerpo sufre, todas las partes del cuerpo van a sufrir. Si una parte del cuerpo recibe el honor, todo el cuerpo recibe honor. Solamente cuando estamos en contacto con otros creyentes imperfectos es que podemos aprender el amor verdadero. Cuando estamos conectados los unos con los otros, cuando aprendemos a depender los unos de los otros, a abrazarnos a pesar de nuestras diferencias. Cuando aprendemos a comprometernos los unos con los otros. Cuando nos comprometemos entre nosotros como nos comprometemos con Dios. ¿Sabías que el Nuevo Testamento usa más de 50 veces las frases uno de nosotros o unos a otros? Uno a otro. ¿Qué quiere decir? Está hablando de interdependencia, de interrelación, de relación. Por eso se nos manda que nos amemos. Por eso la Biblia nos manda que nos alentemos. Por eso la Biblia dice, exhórtense los unos a los otros.
Una cosa simple de hacer. La Biblia dice, salúdense los unos a los otros. Sírvanse los unos a los otros. Enséñense los unos a los otros. Acéptense los unos a los otros. Necesitamos aprender a honrar a los otros, a ayudar, a llevar las cargas. Hay algo que es difícil, pero que también es importante hacerlo, y esto es contracultural a nuestra sociedad. Aprender a perdonarnos. Someternos los unos a los otros. Porque ¿sabes qué? En el fondo de todo, esto significa ser familia. Esto es lo que significa ser un miembro de la familia de la iglesia. Claro que hay personas que te van a decir, no, no te metas en mi vida. Pero ¿sabes qué? Esa no debería ser una frase de un cristiano. ¿Cómo no te metas en mi vida? Somos familia. Dios nos llamó. Voy a reformular. Dios nos mandó a que estemos involucrados en la vida de los otros. Estoy hablando de estar involucrados en la vida de los otros en el mejor sentido de la palabra. Recuerda que la Biblia no dice en ningún lugar que fuimos llamados a ser santos solitarios o que necesitamos ser ermitaños espirituales, aislados de otros creyentes para hacernos más santos o que debemos privarnos de la comunión dejando de ir a la iglesia. Queridos, la Biblia dice que somos puestos juntos, que debemos estar unidos, juntos, edificados, juntos, miembros de la misma familia, juntos, herederos de la eternidad, juntos, porque vamos a ir al cielo, juntos. Queridos, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario nos da la posibilidad de ser adoptados por Dios como sus hijos. Es por esa razón que pasamos a formar parte de su familia. Eso es iglesia. Y de esa forma nos conectamos los unos con los otros como creyentes que esperan en un mismo propósito y en unidad servir al Señor. Y de esa manera nos pertenecemos los unos a los otros por toda la eternidad. Porque ¿sabes qué? Fuiste llamada a pertenecer a un grupo de personas que es el cuerpo de Cristo en esta tierra. Pero para eso, lo más importante de todo es que debemos aprender a estar unidos. Pero cuidado, no podemos confundir unidad con uniformidad. El éxito de la iglesia no depende de que cada miembro sea la misma cosa y que haga lo mismo que todos los demás hacen. Más bien, que todos los miembros realicen la tarea que Dios le asigna a cada uno. En 1 Corintios, el capítulo 12, los versículos 4 hasta el 7, el apóstol Pablo dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es uno solo, es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es uno. ¿Qué hace todas las cosas? Dios es uno y es el mismo. Pero Pablo va a decir, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Queridos, ¿cuál es la realidad? Dios tiene un papel único para ti en su familia. Dios te ha dado dones para ayudar a la iglesia, a tu iglesia local, en el lugar a donde Dios diseñó que tú necesitas estar, para descubrir, para desarrollar y para usar tus dones y tus talentos. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Dios llevó a cabo sus propósitos a través del cuerpo físico de Cristo. Hoy, el cuerpo es la iglesia. Tú eres la iglesia, y una iglesia unida en propósito es la mayor herramienta que Dios tiene para terminar la obra de la predicación del Evangelio. Que hoy puedas derramar tu vida a los pies de Jesús, para que Dios te use para ser parte de esa familia que está esperando la eternidad. Arautos va a cantar ahora esta linda música para pensar. Vaso de alabastro. Escucha.
Fue mucho tiempo para ahorrar todo el dinero y comprar vaso de alabastro, frasco del puro amor para ungir a su Señor. Se arrodilló ante su maestro y el vaso quebró y el perfume derramó. Yo soy un vaso de alabastro, soy el perfume. De Jesús, nubes espesas avanzan, cubren los cielos al orar. Si existe un Dios en lo alto, ya me cansé de caer. Ungeme con tu gran poder. Yo soy un vaso de alabastro, soy el perfume del Señor, mi alto precio. Pies de Jesús. Si desprecio el mundo da y ya no encuentras la salida, ven a sus pies de amor, te voy a llevar ante el Señor. De Jesús.
Gracias, Arautos. Y cuando pienso en las frases de esta música, ¿no?, que ustedes estaban cantando, que decía: mi alto precio pagó en la cruz, por eso me quebraré, me derramaré a los pies de Jesús. Esa es la actitud que debemos vivir en este tiempo. En medio de una cultura de división, de fragmentación, en la iglesia, en la sociedad, en la comunidad, el llamado de Jesús es: ustedes necesitan ser diferentes. Ustedes necesitan aprender a quebrantarse, a derramarse y a unirse a mí para estar unidos. La separación es una amenaza para la iglesia de Cristo, porque los verdaderos testigos de Jesús viven en el amor de Cristo, la verdadera unidad. Esa unidad que solo el Espíritu puede traer. Esa unidad que tiene un propósito, el propósito de mostrar el amor y el carácter de Dios para este mundo. Ese amor, esa unidad que Dios está proponiendo para su pueblo, para su iglesia, es contracultural. No importa que haya persecución, no importa que haya disensión, no importa que haya crítica, el amor debe ser el centro del cristianismo que nosotros vivimos. Y es ese amor que produce la verdadera unidad. Una unidad que es un testimonio para las otras personas. Jesús nos llamó a ser una iglesia contracultural. No te acostumbres a este mundo. Vive en la unidad que Dios quiere darle a su pueblo para mostrar que el amor de Dios es el único camino de salvación para este mundo. Vamos a orar. Padre eterno, te agradecemos, Señor, porque en Cristo Jesús podemos estar unidos. Transforma nuestros corazones. Nos entregamos a ti, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga. Y recuerda, este es un llamado de Dios porque Él lo dice en su palabra. Y si lo dice Dios en su palabra, entonces es verdad. Te mando un abrazo grande. Que Dios te bendiga y nos encontramos la próxima semana.